estamos en invierno, un momento especialmente riesgoso desde el punto de vista de los incendios, a los riesgos habituales que hay, obviamente, todo el año. Se suma el uso de varios sistemas de calefacción que en muchos casos, obviamente, tienen sus riesgos. Vamos a hablar con dos especialistas en este tema en Uruguay. Uno de ellos ya estuvo con nosotros, el otro lo invitamos ahora a acompañarnos también. Son dos Guillermo, en este caso. Él es Juan, ¿no?
Él es Juan. Llama
Guillermo entre Juan. Nosotros él es Juan.
Él es Juan, claro.
Guillermo.
Porque es Guillermo, ¿no? Juan de apellido.
Tiene un apellido que es un nombre que se puede utilizar.
Así claro. Que hacemos Juan y Guillermo. Perfecto. Bueno, Guillermo Juan es ingeniero industrial, especializado en protección contra incendios, docente de protección contra incendios de la Universidad Católica. Ya ha estado con nosotros. Gracias por acompañarnos de nuevo.
Por favor, placer.
Y Guillermo Paredes, ingeniero industrial mecánico con certificación en protección contra incendios también. Asesor honorario del Comité Técnico Consultivo de la Dirección Nacional de Bomberos.
Sí, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de trabajo implica ser el asesor de ese Comité Técnico Consultivo?
Bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a los tres, en realidad, porque el vínculo fue a través de Guille Juan. El Comité Técnico Consultivo se creó, o formalmente se puso en operación en 2016. Digamos que está conformado por las agremiaciones que básicamente, o sea, básicamente tiene 5 miembros que están por decreto, que uno es, digamos, están bomberos, el Ministerio, la Sociedad de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios. Y lo que hacemos básicamente en los comités técnicos es, bueno, evaluación de la normativa, mejora de la normativa, revisión de casos controversiales a nivel normativo, mejora de los instructivos. Ver cómo están impactando los instructivos en el país, cómo se están llevando a la aplicación, cómo se están interpretando. Y bueno, y hace ya 6 años que, bueno, con buenas, con malas y demás, estamos mejorando todo lo que
se mantuvo de un gobierno a otro.
Sí,
vos,
sí.
Vos entras una pata que vendría a ser la pata que no es la del organismo del Estado, digamos, la pata de la sociedad civil, aunque está la sociedad de arquitectos también, la sociedad de ingenieros.
Exacto, yo soy el representante por la Asociación de Ingenieros del Uruguay.
Ah, perfecto.
En verdad, soy uno de los dos o tres que hay. La realidad es que somos muy poquitos.
Ese es un punto.
Le ponemos toda la onda que ponemos y mucho esfuerzo de tiempo.
Mucho amor.
Honorario, igual que todos los que están ahí, hasta mismo bomberos hace un esfuerzo importante por ponerle recursos a lo que son el trabajo en las normativas y la mejora en las normativas.
Para ir a algo concreto, por ejemplo, conversábamos contigo antes y hablando de esto, vos me decías, hay un tema, por ejemplo, un desafío que si uno lo plantea parece muy lógico y puede ser hasta inquietante. Vivimos muchos en edificaciones, infraestructuras que están pensadas para un determinado nivel y una determinada característica de consumo eléctrico y eso va en aumento. Ahí, por ejemplo, hay una línea de trabajo, un desafío que es complejo.
Sí, exactamente. Ahí está. La mayor, bueno, casi todos nosotros, o muchos de nosotros, vivimos en edificios de vivienda que tienen a veces 20, 30, 10 años, o a veces más incluso. Y lo que pasa, claro, capaz que no es una línea directa de trabajo, sino es algo más a largo plazo y que hasta incluso hay que pensar en cómo se va a trabajar. Y es lo siguiente, o sea, vos agarrás un edificio de vivienda y todo el mundo quiere tener aire acondicionado, todo el mundo ahora tiene celulares, tiene diferentes dispositivos.
Autos eléctricos.
Claro, sí. Claro. Eso más estructural, futuro, bueno, claro, es más estructural, pero se va a venir. Entonces, claro, la infraestructura del edificio fue pensada para 1990, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de incendio. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que es el consumo de energía eléctrico se multiplicó en los últimos años. Mismo por la parte térmica o por lo que sea, o por consumos puntuales. Entonces eso lo que hace es que toda el consumo eléctrico se incremente notoriamente, los puntos de conexión se multipliquen, pero claro, los sistemas de incendio siguen siendo los mismos que hace 30 años. Entonces claro, obviamente, y además otra cosa, eso se conjuga también con los materiales constructivos, con los revestimientos. Hoy todos los muebles que compras no son los mismos muebles que comprabas hace 30 años. los revestimientos que pones en tu casa, con los que reformás alfombras y demás, no son los mismos que hace 30 años. Claro. Y eso lo saben
todos. Un poco
lo
hablábamos en otra oportunidad.
Exacto, recordemos ese dato que era bastante impactante, que lo hablamos la vez pasada, con el cambio de los materiales en las viviendas, el tiempo de reacción que uno tiene disponible en promedio ante un incendio pasó de 14 minutos
de 17 a 3.
De 17 a 3.
Claro. Terrible.
Entonces, sí. Ahí obviamente hay cambios, con Guillermo Juan hablábamos también la vez pasada de esto que decíamos hoy al arranque del programa. Hay un montón de cosas básicas sobre cuáles son los principales riesgos, uh-huh. cuáles son las formas básicas de intervención sobre un principio de incendio, por ejemplo, que en general la gente desconoce. Ustedes comparten ese diagnóstico.
Sí, sí, 100%.
¿Y cuánto les preocupa? ¿Cómo se plantean trabajar en ese tema?
Es difícil, ¿no? O sea, falta conocimiento, es una realidad. Estamos mucho mejor que antes, también es una realidad. Y en realidad preocupa a nivel de que es la herramienta que mejor puede salvar vidas, ¿sí? El conocimiento, saber cómo proceder, saber cómo prevenirlo. Esa es un poco la preocupación que se puede generar. Ah, o sea.
Sí, yo creo que comparto contigo, la mejora ha sido grande igual también, ¿no? Si vos mirás, vamos a hablar un poquito más capaz que de seguridad en general, en vez de seguridad contra incendios. La mejora en seguridad de la población ha sido grande. Antes, yo por ejemplo estaba, no sé, iba atrás en un auto y no me ponía el cinto de seguridad. Eso pasaba, nos pasó a todos, en verdad. Y la realidad es que hoy ni se me ocurre. Hoy mi madre lleva a mi hija al shopping y digo, che, mamá, te vas a tomar un taxi y pon el cinto atrás. Y seguro, y le insisto una y otra vez. Entonces, o sea, desde el punto de vista de seguridad, la población ha mejorado un montón.
Sí, sí, hace 20 años uno no se cruzaba con un prevencionista laboral ni de casualidad.
Claro,
hoy por hoy
claro.
Hay un montón de gente haciendo
y eso. Y a nivel de protección contra incendios, lo mismo. Vos hoy entras y ves extintores, ves que hay sensores en los lugares, ves que hay un montón de dispositivos de protección contra incendios que antes no veías. O sea, tampoco quiero dejar de valorar toda la mejora que se hizo.
No, la mejora normativa es real, las medidas existen. Lo que obviamente siempre comentamos es que falta la gente conocer un poquito más sobre eso, entender qué es lo que hay, qué es lo que tienen acá instalado y para qué sirve.
Bueno, no tenemos ni idea, ¿no? Es como el cardio desfibrilador, ¿no?
Sí,
está ahí, pero.
Y lo tienen a 20 metros.
Sí, bueno, y te hicimos un curso que ya nos quedó desactualizado porque hace 4 o 5 años, pero después si no lo actualizas, increíblemente sobre incendio, no tenemos ni idea. Acá se prende fuego, acá ahí en el pasillo. ¿Cuál es la medida para actuar? Si nos preguntás a 20 rápido, ¿qué haría?
Yo me acuerdo que hay que ir cerrando las puertas.
Sí, bueno, por eso, pero porque no dijo Guillermo el otro día, pero claro, no como que no nos interesa muy, las normativas van, pero nosotros como que no acompañamos como sociedad, claro. Interesarnos lo mínimo, ¿no? No estoy diciendo que cada uno haga un curso de 2 meses, estoy diciendo nos interesemos lo mínimo. No sé si tiene esa sensación.
Sí, por supuesto.
Alrededor de ustedes lo que ven cuando dan clases.
Por supuesto. Cuando damos capacitaciones en empresas, te das cuenta de la gente no tiene nociones sobre las cosas que tiene alrededor. O sea, no entiende qué es lo que es ni para qué sirve. O sea, cada vez que le decís mira al techo ese detector, miran y dicen, mira, no sabía que estaba eso ahí. Ah, o los extintores, ¿cómo funciona?
¿Cómo usar el extintor? ¿Tenemos idea cuándo?
Yo entiendo que la gente no sabe. ¿Ah? Es muy simple usar un extintor.
No, está bien, lo vemos en las películas, pero.
Pero en el momento, con nervios.
Pero en el momento, con nervios, sí, hay que tener
que trancar en cualquier cosa.
Y además, supuesto. Siempre está la duda de hasta cuándo puedo y hasta cuándo no puedo atacarlo con un extintor.
Sí, es una valoración muy personal también.
Claro, que eso nadie te lo va a responder, porque en realidad no hay un estándar de decir, no, hasta esta altura de llama, claro. Y eso depende de lo que se esté incendiando.
Exacto.
En realidad. Entonces, hay varios factores. Hay otro punto que también es importante, que como para ponerlo en la mesa, que es los mantenimientos de los sistemas, de ingeniería en general. Porque, ¿qué pasa? También muchas veces el hecho de no hacer mantenimiento del sistema eléctrico, de no hacer mantenimiento del sistema de gas, los que tengan gas, yo creo que ese es el talón de Aquiles que tenemos. Se suma a lo que conocemos o no de protección contra incendios, pero además cómo mantenemos todos los sistemas de ingeniería, que va pasando el tiempo, se deteriora, y le podría preguntarle a cada uno de nosotros cuatro cómo estamos haciendo con la válvula del calefón, por ejemplo, con la válvula de seguridad que tiene el calefón, cada cuánto la cambiamos, y la cambiamos todos los años. Entonces es como que eso es lo que tiene que cambiar culturalmente para mejorar. ¿Por qué? Porque vos capaz que pasan muchos casos, entran determinadas empresas, reforman un lugar, le ponen el doble de iluminación, el doble de cartelería, el doble de marketing y demás, pero dejan la eléctrica antes. Entonces, claro, es cómo vas conviviendo y cómo vas mejorando lo que existe en el lugar, en verdad, y cómo lo vas manteniendo. para que se mantengan buenas condiciones y operativo.
¿Cómo se puede mejorar el tema de educación? Porque está la capacitación, ustedes van a empresa, lo hacen para que ahí sí. Es la empresa que por propia voluntad lo hace, no hay una obligación, ¿o me equivoco?
A ver, en realidad en determinados las empresas lugares tienen obligaciones de capacitar a su gente, pero a través de bomberos. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es un poquito más específico de derramar cultura en las empresas. Que lo que hablábamos la otra vez. O sea, tratar de llegar a la mayoría de las personas de una organización y que eso obviamente derrame en el resto, ¿no? Lo estamos haciendo, se hace bastante. La forma hoy día es complicada, todos los medios de comunicación, o sea, tendríamos que apuntar más a las redes. Nosotros estamos tratando de trabajar también desde nuestra empresa en las redes, generar contenido bastante amigable, sencillo, concreto, como para que la gente pueda, la gente, el común.
Sí, podamos desde la familia, pero Ricardo buscó la otra vez cuando viniste vos, y ahora de nuevo, en las redes, por ejemplo, del Ministerio Interior, bombero, vos vas a lo básico y es muy poco.
O sea, hay un instructivo que es difícil de encontrar en principio, porque es difícil de llegar en realidad a la web de la Dirección Nacional de Bomberos dentro del Ministerio del Interior. Sí, es un instructivo con 9 recomendaciones bastante claras. Ustedes la conocen, esa placa. Capaz que vale la pena comentarla rápidamente con ustedes, con la audiencia. El primer paso es verificar que se está quemando, y el segundo, llamar inmediatamente al 911, ¿no? Esa es la primera reacción que hay que tener.
Sí, realidad el llamar directamente no lo pondría tan arriba.
No.
Está orientada a viviendas, ¿no? Claro, es lo primero que hay que aclarar, porque en verdad, si vos estás en un sanatorio, no es lo mismo. No vas a ir a cortar la energía eléctrica en un sanatorio. Está orientado a viviendas y al público en general. No está orientado a empresas privadas que puedan tener su brigada, su departamento de mantenimiento y demás. Pero sí, obviamente.
¿Por qué no pondrías tan rápido el llamar al 911?
Y en realidad, porque acá dijimos, son 3 minutos que tenemos para evacuar. En la llamada perdés un tiempo. Entonces, anteponerlo a evacuar o intentar combatirlo en una primera instancia, yo creo que primero se intenta combatir si tenemos los medios para hacerlo, y si no, evacuamos. Y una vez afuera, tranquilos y seguros, ahí sí llamamos a la emergencia y podemos decir qué es lo que está sucediendo. Mm-hmm. O sea, creo que va más por ese lado que directamente llamar. No es una emergencia médica, por ejemplo, que obviamente se procede de otra manera, ¿no?
Sí, los puntos tampoco es que son fijos. No, o sea, depende del momento, lo que la persona conozca, el nivel de involucramiento que tenga con lo que se esté afectando en el incendio. Hay un montón de factores que influyen y hacen que esos puntos no sean fijos. En realidad, para mí están bien todos. En realidad,
capaz que el orden
va a depender de la situación y de la persona.
Claro, sigo leyendo, ¿no? Avisa a todas las personas que evacúen, eso aparece rápidamente. Cortá el suministro de energía eléctrica. Esto es fundamental, porque en realidad, cuando es de origen eléctrico, hasta que no se corta la energía eléctrica, atacarlo al fuego es un problema.
Sí, y aparte el estímulo sigue continuo y no se logra apagar, ¿no? O sea.
Bien, después dice, intenta apagar el fuego si es pequeño y se puede controlar, también acá lo decían, eso también es un abanico de lecturas de la gente en su momento, y esto que lo comentamos la vez pasada está en el instructivo, si intentás apagarlo, colócate entre el fuego y la vía de escape. Esto es fundamental.
Parece muy obvio, pero cuando estás en ese momento con los nervios, la vía de escape, cuál es el incendio y ubicarse ahí.
Te puedes terminar quedando encerrado por culpa de
intentar apagarlo.
Bueno, claro, no aplicar agua sobre combustibles líquidos, eso.
O eléctricos también, sí, por supuesto.
¿Qué es lo que pasa? Damos una imagen.
Sí, o sea, atinamos siempre con el fuego a tirarle agua. Que no está mal en la mayoría de los casos, excepto en estos particulares, ¿no?
Porque de hecho explota, se multiplica el fuego en
ese
momento.
Exacto, o sea, no es que explote, sí, se genera sí.
Se derrama
y
ni aceite de cocina, ni
se expande.
Ni fuego de origen eléctrico. Sí, a veces no sabes de dónde es el origen tampoco.
Podés llegar a no saber, lo que pasa es que vos, en caso de estar orientado a viviendas, vos conocés muy bien todos los recovecos de tu casa, entonces seguramente sepas lo que se está prendiendo fuego.
En un edificio capaz que es más complicado, viene de otro apartamento, ahí ya.
Claro, ahí ya
bueno,
es más.
En edificios, en el punto de avisar a las personas que evacúen, ahí lo mejor es, obviamente, en un domicilio normal le avisás a viva voz a las personas, pero al resto del edificio, ¿cómo le avisás? Bueno, a través de un pulsador, por ejemplo. Los edificios hoy día deberían tener pulsadores de alarma, ¿sí? Es una estación manual, las cajitas rojas que vemos.
Cualquiera lo toca en su piso y ya
está. Exacto, cualquiera lo toca en su piso y eso avisa a todo el edificio. Eso es muy importante.
Te iba a preguntar para cerrar esta parte, que es interesante, sí, por lo que decía el edificio, si es un edificio del 80 al 70 seguramente no tenga el pulsador.
Bueno, pero debería regularizar.
Bueno, por eso, ¿cómo va la adaptación? Porque ahí vos tenés, está lleno de edificios, sí, de que tienen, bueno, 40, 50, 100, y no tanto en Montevideo en general, pero bueno, tienen. Entonces, la adaptación es sencilla, se debería hacer, hay obligación de hacerla.
Ya, yo capaz que hablo, sí, un poquito más a nivel normativo y cómo, sí, fue evolucionando. Uruguay adoptó los instructivos técnicos que eran de Brasil en su momento y, uh-huh, aplican para edificaciones nuevas y existentes. Lo que se hizo en los últimos años, por ejemplo con el comité, fue hacer un instructivo de edificaciones existentes, propiamente dicho, que tiene ciertas, voy a ponerlo entre comillas, benevolencias.
Sí, tolerancias.
Claro,
sí,
tolerancias, porque claro, el edificio existente tiene una escalera abierta, tiene un montón de condiciones que hacen que hay unas medidas que vos no puedes cerrar una caja de escalera para lograr una vía de evacuación segura del noveno piso hasta la planta baja. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque muchas puertas de los apartamentos dan hacia la escalera. Entonces es imposible hacer de manera física y real en el edificio con las condiciones actuales. Entonces, claro, hay un instructivo técnico específico pensado para edificaciones existentes que contempla esos casos. Una de las medidas requeridas y obligatorias es la que dijo Guille, es la alarma, es la fundamental.
Uy, te pregunto a la audiencia que vive en edificios, ¿quién tiene pulsador? ¿En cada piso debería ser?
Sí.
Sistema de alarma.
Sistema de alarma. Bueno, algo que puedas tocar, claro, y que avise a los demás.
Sí, exacto, sí, sí, eso sí, es fundamental. Claro. En ese caso, en las viviendas existentes, es clave eso, porque no tenés la escalera en muchos casos. Entonces eso,
el tiempo premia,
la notificación
ahí
se vuelve clave.
Estamos con Guillermo Jovani y con Guillermo Paredes, especialistas en este tema en Uruguay, en este tema de prevención de incendios. Paredes, como cuenta, trabaja en el Comité Técnico Consultivo allí en la Dirección Nacional de Bomberos, en representación de la Asociación de Ingenieros. Ya venimos con algunas preguntas de ustedes y también con el invierno y los riesgos del invierno.
No toquen nada.
Bueno, a propósito de pulsador o advertencia o algo que diga en cada piso, que tengan en cada piso algunos edificios más viejos, Guillermo Juan y Guillermo Paredes, especialistas en este tema de protección contra incendio, decía, la normativa se adaptó para que los edificios que sean viejos tengan que tener. Los que llegan dice que no lo conocen, ¿no? No tengo en mi edificio, nunca vi, dice, en mi edificio lo que hay son bomberitos y están vencidos, pero eso de pulsador en cada piso no lo vi. Gente que dice que molestaban en algún edificio, incluso las alarmas que hay en cada apartamento, sí, y las fueron sacando todos y no lo hacen. Alguien que dice que trabajó en Francia, en cada piso del edificio había una persona indicada, idónea en cómo actuar en caso de emergencia. ¿No existe normativa en Uruguay en ese sentido?
No. Bueno,
en capacitación para edificios residenciales, lo que se hace es capacitar a portería si hay un servicio de portería.
Sí, lo que hay es una exigencia ahora que se incorporó en 2020, si no me equivoco, 2021, que es un protocolo de actuación. Bueno, claro. Que básicamente, claro, indica un poco, no te obliga a que existe una persona por nivel que notifique a los demás y que existe un cierto procedimiento, porque convengamos que en Uruguay es muy difícil hacer una organización. Es difícil
eso, ¿no?
Cualquier cosa en un edificio de vivienda con una comisión, sí, claro, ¿no? Claro. Imagínense organizar algo para evacuar y para decirle a las personas que tienen que salir de su cama, pongámosle a las 3 de la mañana. Entonces, claro.
¿Hay decisión de asamblea?
Sí, a ver, apenas se pueden cambiar algunas cosas.
Es un documento, es una formalidad más del trámite, y el problema sigue siendo el mismo, la difusión de ese documento en todo el edificio, o sea, que la gente sepa que ese documento, ese protocolo de actuación existe, qué es lo que se debe hacer, a quién se debe llamar. Eso es un poco lo que el protocolo de actuación establece. Claro. Pero de vuelta, capacitados no están. O sea, capacitado formalmente debería estar el servicio de portería.
Claro, si no hay portería, tener por lo menos en comisión. Acá lo que decidieron en mi edificio en Colombes, dice, la mayoría en asamblea decidió quitar la alarma de incendio individual por apartamento porque molestaba estéticamente o el ruido cuando suena la alarma, cuando detecta humo. ¿Se puede intimar a instalar nuevamente por normativa?
Sí, claro.
Por supuesto.
Ah,
sí,
pues
sí.
Ir a comisión y si estamos incumpliendo la normativa.
En realidad sí, o sea, es un incumplimiento en términos estructurales de lo que es la protección contra incendio. Hay una ley que es la 15.896, después hay un decreto y después hay instructivos técnicos que refieren a ese decreto. O sea, incumplirlos es un incumplimiento legal, en verdad.
Sí, pero problema está un poquito más allá, ¿no? El problema, claro, está en entender que una medida que está ahí para protegerte, para despertarte, es en caso de que haya un incendio, claro, la quieras sacar porque te molesta en el día a día. O sea, ese es el problema, ¿no?
Sí. Yo creo que ahí el trabajo, el trabajo es en, bueno, lograr un sistema que sea robusto. Porque tampoco podemos ahí está, pero podemos mentirnos.
No, y decir, no, bueno, es una debilidad del sistema, además que suene la alarma cuando no corresponde.
Exacto,
que suene, ¿no?
Hay que robustecer eso y que realmente el sistema sea efectivo. Y eso, a ver, es con las empresas o los asesores que se contraten, que hagan un buen trabajo acorde a tu realidad. La seguridad termina siendo un traje a medida, en verdad, de lo que necesita cada edificación. Y bueno, hay unas que necesitan, que podrán, si sean no, viviendas, tener su equipo de brigada y demás, y hay otras que capaz que tienen que evacuar con silbatos, por ejemplo, que no está en la normativa, ¿no? Pero lo que digo es, hay que pensar la solución a medida de los ocupantes y la realidad del lugar, porque si no te lleva al fracaso esto, seguro.
Desembocamos en el invierno. ¿Están de acuerdo con que el invierno es la época más riesgosa del año desde el punto de vista de los incendios en los hogares?
Sí, sí, a ver, se incorpora fuentes de calor extra de lo que tenés en el resto del año, así que naturalmente...
¿Cuáles
sí
son las más complicadas por experiencia, digamos, en materia de riesgo?
A ver, como todo, ¿no? Si uno tiene las medidas o lo maneja de la manera razonable, no va a tener ningún problema, ¿tá? Pero todas aquellas que tengan llama viva o que tengan combustibles disponibles son las peores, ¿no? O sea, principalmente yo creo que la peor es el gas, por el problema que tiene particular con la fuga de gas, ¿tá? Y el problema que tiene el uso de ese
gas. Más que de incendio, de la fuga de gas.
Sí, porque o sea, se acumula otros riesgos asociados a la estufa de gas, ¿no?
O sea, claro, ahí está el punto del mantenimiento. Eso es clave. El mantenimiento, te digo, es el primer sistema de incendio que tenemos en las viviendas, el mantenimiento de los sistemas de ingeniería que tienen adentro.
Uh-huh. Con gas en particular es crítico.
Claro.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Yo comparto con Guille, para mí también es el peor.
Bien, no y después en otro escalón tendríamos, por ejemplo, leña, pellets, digamos, con
leña, sí, todo lo que sea, en realidad, pellets y lo que son estufas a leña cerradas no tiene mayor problema porque obviamente está cerrada, ¿sí? Estufas de boca abierta, esas son más complicadas. Obviamente las estufas de kerosene, ese tipo de estufas también son complicadas, pero y después obviamente lo eléctrico, que en realidad no termina siendo un problema de la estufa, sino de la instalación eléctrica. Entonces se lo adjudicamos a la estufa, pero podría haberte pasado con otro electrodoméstico que también consuma potencia. ¿Me explico?
Sí, ahí digamos lo que hay que prestarle mucha atención es dónde uno está enchufando y cómo resiste y eso.
La infraestructura la que estaba preparada para algo que hoy se está, digamos, utilizando utilizando por encima de lo que fue dimensionado. Mm. Esa es el problema que puede tener.
A propósito de los bomberitos y las formas de por lo menos combatir, en principio, tengo un bomberito portable, dice acá este oyente, en la cama, sobre la mesita de luz, ¿no? No dentro de la cama, la mesita de luz. Y uno de 4 kilos en el garage. Siempre le miro los vencimientos por las dudas.
Perfecto.
Bueno, está bien.
Es un poquito mucho el de dormir con el extintor, pero...
la mesita de luz, por eso lo ponía él como ejemplo, ¿no? Es un oyente que lo tiene uno al lado.
Comprometido.
La mesita de luz,
sino que probablemente tuvo algún problema en algún momento y quedó quemado con leche.
Qué ideal de bomberito.
Debe ser bueno como herramienta de defensa personal también.
No sé, sí, en la película aparece siempre como golpeando a la persona más.
Abre candado todo.
Exactamente. Bueno, pero bomberito, hay que tener en un domicilio.
Extintores, sí. O sea, a ver, formalmente, normativamente, para los edificios residenciales, sí van a existir en los paliés, en cada distribuidor de las habitaciones, de los apartamentos. Y en viviendas unifamiliares, en casas, yo recomiendo que sí. No hay una obligación, pero recomiendo que sí. Realmente te puede cambiar el desarrollo de un evento, ¿sí? Entre perder todo y posible algún fallecimiento, a que se controle y queda simplemente como una anécdota. Uh-huh. O sea, esa es la gran diferencia.
¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta a la hora de adquirir y tener a mano un bomberito?
Bueno, a ver, extintores hay varios.
De sí, no digamos bomberito, bueno, perdón, es el bombero petiso.
Sí, el bombero que digamos bombero es un bombero bajito.
Sí.
A ver, extintores hay varios dependiendo de cada tipo de fuego. Sí, dependiendo de cada qué es lo que se esté quemando. En general, para una vivienda, el tipo de extintor de polvo ABC es lo más común, lo más versátil y apaga cualquier tipo de incendios. 4 kilos es más que suficiente, tiene una carga suficiente como para poder combatir cualquier tipo de riesgo en una casa. Tiene buen alcance, no tiene mayor problema.
Sí, es el recomendable.
Y es fácil de usar los instructivos.
4 kilos polvo ABC.
4 kilos, exacto.
Bien, va directo contra el fuego, en cualquier tipo de fuego, eléctrico, agua, aceite, cualquier tipo de...
cualquier sí. tipo, o sea, el tipo de fuego ABC, o sea, es un tipo A, tipo B y tipo C.
Ah, perfecto.
Eso aplica sí. a el tipo A celulósico, o sea, todo lo que sea papeles, claro, maderas, todo ese tipo de cosas va, líquidos combustibles, que es el tipo B, y fuegos eléctricos, que es el tipo C, uh-huh. pero obviamente el tipo C es algo complejo si no desenergizamos. Si no cortamos claro. la energía y no sacamos el estímulo, va, o sea, va a ser complejo controlarlo.
Y el mecanismo es que niega el oxígeno.
No, no. Lo que hace es un poco, o sea, lo que hace es una corta la reacción en cadena.
Exacto. ¿Ah?
O sea, es uno de los componentes del tetraedro de fuego que es lo que hace.
Lo dejo con este mensaje, seguramente les preocupe a Guillermo Juan y Guillermo Paredes, especialistas en este tema, además asesorando también al Ministerio Interior. Instalo hace años alarmas contra incendios, hay un problema que arranca con lo que el que pone la guita quiere, lo mínimo y básico. Uh-huh. Después muchos de los arquitectos o prevencionistas habilitados que son los encargados de hacer el diseño no tienen ni idea de cómo funciona la detección de incendio. Y después tienen los arquitectos que se preocupan por lo estético y no lo funcional. Dice acá, que lidia con esto todo el tiempo.
Sí, a ver, yo... No le cargaría las culpas a, claro, a los arquitectos o a los que se encarguen de esto. Hay varios técnicos que pueden hacer, no hay solo arquitectos, hay arquitectos, ingenieros, bomberos retirados, o sea, como hay un grupo de profesionales que se dedican, no es que pueden hacer, es que, digamos, pueden firmar o pueden ingresar habilitaciones que a la larga tienen la ingeniería de protección contra incendios. Lo que dice el instalador en ese caso es real, en muchos casos van al mínimo, ¿está? Sobre todo en los edificios de vivienda, con un presupuesto acotado, pero es parte de la realidad que tenemos con la que tenemos que trabajar. Es un poco lo que hablábamos, creo que fue en la pausa, que a veces el recurso económico es muy acotado, pero con eso capaz que no podés habilitar, pero podés mejorar la seguridad de tu ocupación. Y bueno, no hay que mirarlo del lado negativo, sino que hay que decir, bueno, está, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo? ¿Está? Y obviamente hay algunas cosas que tienen costo cero. Lo de hacer mantenimiento, no te voy a decir que ese es costo cero, porque requiere una cierta inversión, pero es muy bajo. Y sin embargo es lo primero preventivo. Los comportamientos tienen costo cero. Los comportamientos de las personas. Apagar las estufas antes de irse a dormir, en la medida que sea lo posible, o cerrarlas. Y cuando te vas para afuera, que te vas un par de días, también lo que hablábamos en el corte, desenergizar
todo lo que puedas.
Y todo lo que puedas, claro. Eso es lo que te va a proteger. Y eso tiene costo cero. O sea, la mayor cantidad de los puntos terminan siendo un tema cultural. Después sí empiezan las alarmas, las puertas, las mangueras y todo lo que quieras que te va a ayudar cuando el evento ya está, ¿no? En realidad.
Bien, aquí, a ver, alguien cuenta algo del calientacamas. Hace años me dormí con el calientacamas y se prendió fuego el enchufe en la pared. Acá la instalación eléctrica, exacto, no era calientacama, ¿no? Como decías vos, por una larga y mala calidad, agarré una esterilla que tenía arriba, me desperté y pude apagar, pero pudo ser bravo también a propósito de instalación eléctrica más que el calientacama.
Sí, hay algo importante en eso que la gente siempre dice, a mí no me va a pasar, o eso le pasa a otros. Y en realidad, si uno se pone a preguntar a la gente que conoce, a dos contactos ya tenés a alguien que le pasó algo y que por suerte la está contando bien, ¿no? Pero en realidad está más cerca de lo que creemos.
Mm-hmm. Guillermo Paredes, especialistas, ingenieros, especialistas en protección contra incendios, gracias por esta nueva visita, los molestaremos nuevamente, por seguramente con este tema. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Placer.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.